Vamos a estar en el libro de Hebreos para comenzar esta mañana, Hebreos 5. Estamos en una serie y vamos a terminarla la semana que viene, pero ella sigue por las Pascuas y después vamos a comenzar una serie nueva. Ahora estamos hablando de cuando Jesús bajó y ahora vamos a hablar después de cuando Él subió. Así que estamos viendo cada nivel que Él ha cogido para humillarse y bajar a este mundo. Y Hebreos te habla de la vida de Jesús. Es en el contexto de que Él es un padre y que tiene ser un buen padre, un padre alto, lo más alto. Y entonces aquí yo quiero que ustedes entiendan el sabor de esto. Y vamos a hablar después también en Actos, en Hechos. Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal aquí en la tierra, ok, eso están hablando de él en los días de su carne, es lo que quiere decir. Nosotros comenzamos esta serie hablando de la palabra que él es, que se hizo carne. Vivir en la condición de humanidad. Jesús tuvo un cuerpo igual que el de nosotros. Todo lo que tenía Jesús era igual que nosotros. En el mundo que vivía, en la condición que vivía, cómo vivía, como un humano normal, pero sin pecar. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Así que lista diferentes aspectos de la oración, que no es... Tú no puedes orar igual todas las veces. Trata de un día ahincarte, un día póstrate en tus manos, en tu cara, en el piso. Él habla aquí de no solamente pidiéndole a Dios algo, pero llorándole, hablándole fuerte. Si tú nunca has llorado a Dios cuando tú le hablas, entonces tú no has estado muy necesitado. Cuando tú estás necesitado, tú gritas, Dios, ayúdame, ayúdame, Jesús. No es, es que no te pueda oír. Él no está diciendo que no te oigo. No, es que tú tienes que poder tener una pasión para Él y llorar con Él. Dios oye tus lágrimas, yo te voy a decir. Ahora, ello hay lágrimas que Él no escucha. ¿Por qué? Porque tú te sientes mal por ti mismo. Y tú tienes que, como cuando tú tienes un hijo eres un padre veterano, tú sabes cuando un niño está gritando y tus amigos quieren correr hacia él y tú le dices, no, es lo que está bravo porque alguien le quitó el juego, él está bien, no se le va a caer la cabeza. Nosotros no tenemos que ir a ponerle caso cuando él está llorando así. Y algunos de ustedes tratan eso con Jesús y él dice, no te voy a poner caso. ¿Por qué? Porque eso no lo va a mover a él. O cuando tú lloras porque no estás contento con tu situación, cuando pasó algo, tú dices... Si tú lloras por las cosas equivocadas, Dios no te va a poner caso. Él te va a decir, crece, tú tienes que ser un hombre. Esas no son las lágrimas que yo estoy buscando. Tú no puedes manipular a Dios. Tú tienes que llorar por quebrantura, por dolor. Y unas lágrimas de verdad, eso sí lo mueven a Él como ninguna otra oración puede. Él habla de tener tus lágrimas en una botella, porque eso es valoroso para Jesús. En Juan 11:35 dice que Jesús lloró y son unas lágrimas que de corazón quebrantado de Jesús. Así que él dice aquí que él oró y queremos hablar de qué quiere decir eso. Versículo 8, aunque era hijo, el hijo de Dios, perfecto, tuvo que aprender algo, aunque sea el hijo de Dios, algo que nosotros todos tenemos que aprender. Aunque él era el hijo, sí, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Escúchame, Jesús, solamente porque Él era el Hijo, no quiere decir que Él era exento. Cuando yo era chiquito, había gente que no iban a la guerra de Vietnam, porque ellos tenían un padre en un lugar alto y no tenían que ir a la guerra. Tenían privilegios. Y eso, Jesús pudo haber dijo eso mismo, yo tengo privilegio, yo soy el hijo, yo no tengo que sufrir, pero él sufrió, aunque él es el hijo. Esa es parte de él madurando como un humano para poder ser un sacerdote. Jesús nunca sufrió aprendiendo obediencia porque él pecó. Nosotros lo aprendemos así porque nosotros tenemos consecuencias para nuestro pecado y duele. Y nosotros crecemos de eso. Eso es bueno. Pero Jesús no tenía que hacer eso porque él no aprendió obediencia porque él tenía pecado, porque no tenía pecado. Él nunca hizo nada mal para tener consecuencias y aprender de eso. Él sufrió más porque él nunca hizo nada malo. Nosotros, de otra manera, porque Dios nos ama, Él nos disciplina. Somos sus hijos. Nosotros no tenemos un papá suave. Tenemos un padre que dice, no, así no es que yo te crié. Entonces, yo te crié para ser mejor que eso. Yo quiero que tú tengas una actitud diferente. Mis hijos no van a vivir así. Y a mí me gusta decirlo así. Yo sé que esto no es culturalmente correcto en el día de hoy, pero Dios sabe dónde está su palo para dar golpes. Yo solamente voy a decir que Dios sí da pela. Y esa ha sido mi historia con él. Él nos dice, siéntate y vamos a conversar de esto a un niño rebelde. Pero yo sé que es otro mundo hoy en día y yo soy un dinosaurio, pero yo te voy a decir, Jesús da pela. Y tú te van a disciplinar. Y tú dices, Él me ama. Y Él te dice, Él te ama bastante para decirte que no. Y para decirte que hay consecuencias con lo que tú vas a hacer. Yo tengo un amigo que una vez dijo que Dios le dio un regalo de entender consecuencias. Y si hay una oración que es bueno para una persona joven, es, Señor, dame el discernimiento para entender las consecuencias, para yo pensar antes de hacer las cosas, ¿qué esto me va a costar antes de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta cosa que yo voy a tratar de hacer? Puede ser que me guste, pero ¿qué yo tengo que pagar para atrás? Así que Jesús sufrió y aprendió obediencia. Aprendió a decir, no mi forma, Padre, aunque yo quiera eso, pero yo quiero mejor lo que tú tienes para mí. Yo quiero enseñarte esto en acción en Lucas 23. Eso fue antes de que Jesús iba a ir al jardín. Y Lucas no usa la palabra Getsemaní, que yo he estado ahí en Jerusalén donde está esto. Tú subes por una montaña, por un valle, y hay un jardín que se llama Getsemaní en el Monte de Olivas. Y ahí hay árboles de que están creciendo, de que estuvieron ahí desde que Jesús estaba ahí. Eso es algo increíble. Pueden ser árboles que vieron lo que pasó aquí, lo que vamos a leer en este momento. Y este jardín es un lugar donde Mateo y Mateo lo llaman Getsemaní, y que es donde le sacan el aceite a las olivas con una piedra. Y eso es lo que le va a pasar, como quien dice, a Jesús, que le van a sacar su vida. Y yo sé que esto es raro para muchos de ustedes, pero nosotros debiéramos hasta quitar nuestros zapatos para leer esto, porque esta es una foto de algo que es sagrado en la vida de nuestro Jesús Cristo. Y vamos a ir juntos a ver con el Espíritu Santo que nos trate de enseñar Jesús y lo que Él pasó en este momento, algo fresco en esta mañana. Lucas 22:39. Jesús salió de la ciudad y con costumbre se dirigió al Monte de Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, donde Él normalmente iba, porque eso ellos siempre sabían dónde encontrar a Jesús, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué le diría eso? Porque ellos van a caer en tentación, Él sabe. Lo van a atacar ahora. Pedro tres veces lo va a denunciar. Él nos enseñó esto en su oración, que dice que no nos lleves a tentación. Eso es una buena oración. Si tú no estás orando para que te quiten la tentación de encima, tú no estás bien. tú tienes que dar una dar vuelta como tu perro en algo sucio si tú no sabes orar así. Yo tengo un perro que hace eso, le encuentra algo sucio y él se tira ahí arriba. Ahora los gatos traen cosas muertas adentro de la casa, pero ellos no se la pasan dando vuelta en ellos. Los perros sí son estúpidos. A ellos les gusta la colonia de algo que huele horrible. Y eso es así cuando tú andas en tu propio... si tú eres un cristiano y a ti no te debe de saber bien lo que es malo. Tú tienes que darte cuenta, esto es malo y yo tengo que arrepentirme. Y eso quiere decir cambio. Así que Jesús sabe que esos muchachos tienen que tener cuidado con la tentación. Él va a entrar en la hora de oscuridad. Y Mateo habla un poco diferente de esto. Él dice, 41, entonces se paró de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, porque no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces deja tu dedo ahí. Yo quiero decirte algo que dice Mateo un poco diferente, pero vamos a volver a Lucas en un minuto. Pero en el 26:36, Mateo dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Eso quiere decir ahí donde hacen el aceite. Hay una razón por la cual Cristo va a ir ahí para que nuestros pecados siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Cuando tú estás en un lugar así, necesitas buenos amigos, no amigos que dicen, vamos a hacer algo estúpido. Tú quieres amigos buenos que digan, ven, vamos a orar juntos. Si tú no tienes un buen amigo que tú puedas llamar, cuando tú le dices, yo necesito oración, entonces tú necesitas pedirle a Dios que te dé un amigo así. Dile, Dios, dame un amigo con el que yo pueda orar. No que tú lo vuelvas loco, pero alguien que tú puedas llamar y decirle, ¿tú oras conmigo? ¿Qué regalo es eso? Un regalo de un buen amigo. Jesús necesitaba a sus amigos. Ellos lo fallaron, pero él lo necesitaba. Entonces ellos se duermen, pero eso lo vemos en un minuto. Versículo 37, se llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Hay algo oscuro que viene sobre Jesús. Versículo 38, es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténgase despiertos conmigo. Yo te necesito. Y ellos no pudieron hacerlo. Todos se durmieron. Así que ninguno de nosotros sabemos. Hemos pasado por dolor y cosas así, pero lo que él tuvo, esa experiencia, no fue algo que ninguno de nosotros hemos tenido en nuestra vida. Cuando Jesús le dice al Padre, y vamos a volver a Lucas, cuando él ve la copa y él le dice, eso representa lo que su destino, lo que viene, su futuro. Esa es la copa. Y él ve la copa delante de él. Y en esa copa hay unos ingredientes que nadie quiere beber. Es una copa llena de todos los pecados del mundo. Es la ira de Dios en esa copa. Es una copa llena de muertes, el veneno de la muerte. No solamente la muerte, pero el terror que viene con la muerte. Cosas que no nos podemos imaginar. Está llena de todo lo malo, la maldad, de demoníaco. Es la copa. Y por eso es que él vino. Pero está al frente de él ahora. Y en su parte humana, acuérdate que él no es super Jesús, él es humano. Como nosotros, tiene emociones. Él dice, yo literalmente creo que me voy a morir como me siento. Lo que tú no ves aquí, que tú tienes que entender, es que más allá de lo que está pasando en el natural, hay demonios, espíritus, todo alrededor de él. Todo el infierno ha venido ahí en ese jardín con él. Nosotros lo vimos a él en el desierto por 40 días. Esto es otro nivel de eso. Acuérdense que la tentación termina, y yo creo que es Marcos, no Mateo, que dice, después que se va el diablo, él dice que va a volver en un tiempo más conveniente. Yo sé que lo tocó después del desierto, pero ese es todo. Satanás quiere pararlo antes de él hacer lo que él va a hacer en su misión de destruir su cabeza. Satanás vuelve hasta atrás en el jardín cuando él tentó a Adán y Eva y ellos pecaron, y llegó Jesús en el jardín antes de ser reencarnado y le dice al Satanás, esta mujer va a su hijo va a romperte la cabeza y tú vas a picarle la pierna. Entonces, esto es del jardín de Edén hasta este jardín de donde él está ahora. Jesús nunca hubiera ido a la cruz si no hubiera venido al jardín primero. Hay una batalla aquí que está pasando. No es que Jesús le tiene miedo a la muerte, eso no es el punto. La gente no se dan cuenta que la gente en los años, muchos han muerto heroicamente. Gente que pelean con fuego, se han ido, entrado en un edificio y se han muerto. ¿Cuántos bomberos murieron en 9-11? 343. ¿Cuántos de ellos entraron al edificio mientras la otra gente salían de los edificios? Yo creo que yo voy a ser uno que hubiera salido para afuera y ellos están entrando. Son héroes. Gente militares que han puesto su vida para sus amigos, que se han tirado arriba de una granada. Hay muertes heroicas. Hay muchos mártires en la historia. Policarpo fue uno que no pudo renunciar su fe y dijo, yo he estado con él 86 años, ya lo amarraron y lo quemaron. Y le dijeron, tienes que renunciar a Dios. Y él dijo, déjame decirte algo, mientras tú me quemas, quítame la soga de mis manos para yo poder alabar a Dios mientras me quemo. Ese es un... Y mientras este hombre lo estaban quemando, él estaba cantándole cantos a Dios. Y vino una brisa y quitó el fuego de ahí. Y aunque él estaba quemado y vivo, un soldado vino y lo cortó en la mitad y él se murió en esa cruz. Ahora dime, ¿él era más fuerte que Jesús? No. Tú tienes que entender lo que Jesús está tratando de no hacer. No es solamente no la muerte. Él es la ausencia de Dios que él ama. Es llegar a ese lugar donde Dios lo está abandonando y lo está juzgando. Ninguno de nosotros tenemos ninguna idea lo que él va, la experiencia que él va a tener ahora mismo. Esa oscuridad que él dijo en Mateo es demasiado grande. Y él le dice al Padre, estamos en Lucas ahora, versículo 42, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo. Tiene que haber otra forma de salvar a la humanidad, es lo que él está diciendo. Solamente esta copa es la única forma. Si él no hubiera dicho lo próximo, hubiera ganado el Satanás. No hubiera ningún Mesías, no hubiera ninguna salvación. Él aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. Esto es sufrimiento. Esto es, Padre, yo no sé si yo puedo hacer esto. ¿Hay otra forma? Humano. Es su parte humana. Él no lo va a hacer en su propia fuerza. Jesús aquí dice, pero no se cumpla mi voluntad. Hay otra forma, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Eso es un lugar donde Jesús, tu vida puede hacer eso mismo. Tú puedes cambiar tu vida en maybe 6 veces en tu vida, una oportunidad que viene a ti y tú puedas, y si tú no quieres hacerlo, pero tú sabes que es la cosa que tienes que hacer y tú eres honesto con Dios y le dices, Dios, yo no quiero hacer esto. Los cristianos que solamente hacen lo que se siente bien son cristianos terribles. Déjame ayudarte. Si tú solamente haces lo que te hace sentir bien, yo solamente hago lo que me hace sentir bien a mí, entonces tú no estás haciendo nada para el reino. Porque mucho del reino son cosas que tú tienes que hacer que no te van a gustar. Yo tengo que hacer decisiones que son difíciles en mi vida, tú tienes que hacerla en la tuya. Y esa decisión tú la haces en privado, pero después se la muestra a los otros haciéndola. Y yo, a mí me ha pasado como 6 veces en mi vida, yo digo, yo si yo no muero, yo no puedo hacer esto. Yo quiero decir, no que me voy a morir, es diciéndole a Dios que yo voy a hacer lo que Él me dice. Lo que Jesús está haciendo aquí es más terrible en muchas formas de Él estar en la cruz. Eso nos hace entender la cruz y el terror que viene, la ansiedad que Él tiene, la opresión que Él tiene, hablando de esto. Cuando Él está frente a la copa, en su mente, lo están asaltando. ¿Por qué tú conoces esto, Jimmy? Porque yo conozco al enemigo. Cuando el enemigo tenía a Jesús en el desierto, Él lo subió a una montaña alta y le enseñó todo el reino, todos los reinos de este mundo. Pero Él la hizo de una forma, es como un artista. ¿Tú sabes que Él es como un artista? Él es un mentiroso. No toda arte es arte de Dios. Yo no quiero hablar de esto, pero Dios es un creador. Satanás es el mentiroso. Así que él le pintó una foto a Jesús de una ilusión mágica, yo no sé lo que era. Él dijo, aquí están los reinos. Y le quitó todas las cosas malas. Solo le enseñó lo bonito. Esto puede ser tuyo, le dijo. Ahora es lo opuesto. Ahora le está haciendo una pintura a Jesús de lo que viene en esa copa. La oscuridad de que Dios lo va a abandonar. Él está asaltando el carácter de Cristo con cosas en su mente. Satanás sabe cuando tú estás pensando en ciertas cosas. Él ve tus pensamientos, son visibles para él. Él viene cuando tú estás pensando esas cosas y echarle gasolina al fuego. Sea lo que sea, tú estás bravo con alguien, él te ve bravo. Él viene y pone su brazo alrededor de ti y viene al lado de ti y te dice, tú estás bien estar bravo con él. Mira lo que ellos te hicieron a ti. ¿Qué clase de gente son esa? O tú tienes algo en tu mente que es malo. Él viene contigo y te dice, eso no hay problema. Tú puedes pensar esto, tú puedes hacer aquello. Y él te hace una foto, te pinta una pintura bonita. Hay una cosa que dice que un humano puede morir 1,000 veces porque tiene miedo de una cosa. Mi papá le dijo a su doctor que él tenía un cáncer. Y el doctor era un idiota. Él dijo, puede ser que tú te ahogues y mueras. Y no vas a poder respirar. Cosa tan terrible. Yo sé que hay muchos buenos doctores ahí, pero hay unos idiotas y este tipo era un idiota. Porque mi papá no se murió así. Él le dio un ataque de corazón. Él vivió en esa trauma de que se iba a ahogar. Y el enemigo se lo ponía en su cabeza. El doctor dijo, el miedo puede ser algo que el artista pinte bonito y te tormente con eso. Tú tienes que saber cuando los pensamientos no son de Dios y sacarlos de tu cabeza en el nombre de Jesús y no dejar que te tormenten. Jesús está peleando con eso ahora mismo, pero mucho más que tú. Y aún así Él hace lo que el Padre le dice. Él hace la voluntad de Dios. Y mientras Él está diciendo, está bien, versículo 43, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas es el único que habla de esto, pero yo te estoy diciendo que yo creo que una de las cosas más que nos van a hacer más humildes a nosotros cuando estemos con Dios, es que unas cuantas cosas, Él nos va a enseñar gente que oraron por nosotros cuando no sabíamos, y Él nos va a enseñar ángeles que nos ministraron y nosotros no lo conocíamos. Nosotros no estamos aquí para servir ángeles, ellos están aquí para servir a nosotros, pero yo te voy a decir una cosa, cuando tú estás llorándole a Dios muchas veces, ya hay veces que tú no tienes fuerza, que no puedes ni orar, y siempre tú te sientes calmado en ese momento y tienes una paz. Hay un ángel de Dios que te puso la mano en ese momento. Jesús físicamente no tiene fuerza. Él no puede ganar con su propia fuerza. Él necesita que Dios lo ayude. Y Dios manda a su ángel. Y el ángel lo revive. Lo refresca. ¿Y qué hace? Comienza a orar de nuevo. En versículo 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Esto es lo santo de santo aquí en la Biblia. Tú no puedes estar más íntimo con Jesús que esto. Yo diría que esto es un terror más grande que la cruz. Yo no estoy minimizando la cruz, pero yo digo que si Él no hubiera pasado por esto aquí en privado, no hubiera podido ir a la cruz en público. Tú ganas tus victorias solo cuando tú se las das a Dios. Solo en tu corazón. Puede ser que tenga gente orando contigo, pero es algo que tú haces cuando tú dices, Dios, o tú le das tu vida a Dios. Tú tienes que hacerlo público, por eso es que lo hacemos. Dios dice, si tú me amas, tú vas a ser... Si tú te paras a decirle que sí a Jesús, tú te moriste por esas cosas que tú tienes adentro de ti. Eso es una muerte al control que de ti mismo. Cuando te bautiza y tú tienes que morirte. El bautizo es como una muerte. Tú estás diciéndole a Dios, tu voluntad, no la mía. Si tú le dices a Dios, yo quiero que las cosas vayan así, pero yo voy a hacer la voluntad tuya, que es lo que tú quieres. A veces lo que tú quieres es lo que Dios quiere, sí, pero muchas veces no. ¿Cómo tú quieres hacer las cosas? ¿Tú quieres lo que tú quieres o tú quieres lo que Él quiere? Bueno, yo quiero que Él quiera lo que yo quiero. Buena suerte con eso. Él quiere lo que es mejor, no lo que se siente bien. Él quiere lo que es mejor para ti, no lo que es más fácil. Él quiere lo que es mejor para ti, no una cosa rápida y fácil. Él sudó sangre. Hay gente que dice, no, esto es simbolismo. Yo creo que no. Yo creo que Él casi se murió aquí. Y su cuerpo está en trauma. Y como un pastor de ustedes, yo he estado en lugares, yo he sido testigo con gente que han sufrido tanto. Yo he escrito esto en mi libro. El libro que queremos sacar ahora de Job. Yo he visto gente que viene una gente y le dice, tu hijo se murió en un accidente de carro. Y yo he visto cómo esa gente sufren. Yo, que gente han llegado a un lugar donde un dolor tan grande, una desesperación tan grande cuando se ha muerto algún amado y ellos tienen que estar con ese dolor. Pero yo quiero que tú sepas esto. Jesús se bebió este trago de que tú nunca vas a tener que beber si tú confías en Él. Él bebió tu copa, Él bebió mi copa. Y nuestros pecados están adentro de esa copa. Nuestro juzgado de Dios está en esa copa. La tormenta que yo tenía que pasar está en esa copa. Y Él se la bebió y no dejó ni un poquito. Yo tengo mis propias copas que tengo que beber, pero ninguna van a estar llena de las cosas que estaban en la copa de Él, porque Él cogió esas cosas para que yo no las tuviera que coger. Está bien, yo tengo que hacer cosas difíciles, yo tengo que sufrir, yo tengo que tener angustias. Me va a doler el corazón y mi vida, pero yo todavía me voy a morir algún día, pero yo no tengo que beberme la copa que Él se bebió, porque ya Él se la bebió por mí. Ya ahí había estado la muerte, y Él le ganó a la muerte, y Él destruyó la cabeza del tormentador en ese momento. para que yo no tuviera que hacer eso. Así que yo levanto mi copa de salvación y yo me bebo esa, porque él se bebió la copa de la juzgada de Dios. Y yo puedo beber esta copa de que me limpia y que ando renovado, porque él se bebió esa copa mala. Y yo puedo beberme la copa buena, porque él se tomó la copa mala por mí. Entonces, él se bebió esa copa antes de llegar a la cruz. De aquí adelante, él se para después de esto porque ganó esa victoria. Porque Dios lo tocó frescamente, él se para. Y él fue contra Judas, que lo besó en la mejilla, y él le dijo a los guardias que vinieron, ¿a quién están buscando? Están buscando a Jesús. Y él dijo, soy yo. ¡Pam! Todos se cayeron. Ese es el Jesús duro. El Jesús que ya fui al jardín, ya yo no tengo nada más, no tengo miedo de nada más. No fue que él oró para que Dios le quitara la muerte, él oró para que Dios le sacara, le quitara el terror de la muerte. Que le quite esa opresión del juzgado de la muerte. Él dice, yo he estado contra la muerte, yo le gané y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. No importa todo el sufrimiento que pasó después de eso, que lo escupieron en la cara, que le dieron golpes. Los discípulos lo abandonaron. Judas lo entregó. Y él está solo, pero ya él ganó en la victoria. Ya le ganó a la oscuridad. Él se para como el rey de reyes. Y lo pusieron en la cruz. Ya él ha estado en esa cruz en el jardín. Él se murió aquí para que él pueda pararse allá y conquistar. Yo no estoy minimizando el tormento y el dolor. Él también lloró. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero él ha ganado aquí. Tú ganas cuando tú le das a Dios todo antes de tú llegar a ese lugar. No trata de ir contra algo sin tú dárselo a Jesús primero. Tú lo tratas de hacer en tu propia fuerza. Tú vas a perder, como Pedro. Que Pedro le dijo, todos te van a abandonar, pero yo no. Yo nunca te abandonaré, le dijo. Y Jesús le dijo, 3 veces tú me vas a negar. Porque Pedro trató de hacerlo en su propia fuerza. Él no oró para que lo protejaran de la tentación. Ahora Dios lo salvó, después de eso lo sacó, él se bebió tu copa, la mía también. ¿Qué salvador es ese? Nadie. Si tú no entiendes lo que estaba en esa copa, tú no vas a apreciar lo que él hizo en esa cruz. Eso nos da una ventana para ver quién es nuestro salvador, qué bajo él vino. Hasta el punto donde él lo rompieron como una oliva sacándole el aceite con todos tus pecados. Hasta que su cuerpo le salía sangre del sudor. Por el juzgado y lo que venía. Por todos los pecados del mundo, por toda la opresión demoníaca y los demonios asaltándolo, que todo el infierno estaba sobre él en ese momento, pero él se paró. No, que no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Vamos a orar. La salvación comienza en este punto, donde tú dices, Dios, yo quiero que tú estés. Yo quiero que hacer todo lo que tú quieras para mí. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Esa es la salvación. Si tú no has hecho eso, donde tú estás sentado, piensa de que él se tomó esa copa por ti. Esa copa de juzgamiento, de para que él pueda mirarte a ti y decir, yo te perdono tus pecados. Él se bebió eso para él ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Si tú estás aquí esta mañana y tú nunca has hecho eso, tú has estado lejos de Dios, es tiempo de volver. Es tiempo de decir, Padre, no lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Su voluntad es para que tú andes con Él. Su voluntad es para que tú lo ames y confíes en Él. Su voluntad es para que tú esta mañana le des todo a Él. Jesús, yo te digo que sí con mi Señor. Esto es un día nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. El Señor está respirando en algunos de ustedes. Lo que ustedes están sintiendo a mí ahora mismo es la presencia de Dios, quitándote el pecado. Tú no tienes que tenerle miedo a beber esa copa ya. Esa copa de condenación. Él se la bebió. Tú no tienes que tenerle miedo a la muerte ya. Él se bebió ese veneno por ti. Para que a ti te puedan quitar ese dolor y ese miedo de la muerte. Señor, bendice a aquellos que tienen que pararse en el día de hoy. Un día nuevo. Solamente con tu fuerte ellos podrán. Algo que hacen en privado hoy que va a afectarlos el resto de su vida. Cambia los destinos en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.